los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario, con muchísimo gusto, una selección de los temas sociales, políticos y económicos que nos parecen más importantes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, también le enviamos un cordial saludo al resto de las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias por radio. Y también muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en otros lugares de México, también del mundo, a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Aprovechamos también para agradecer los comentarios que nos han hecho llegar a lo largo del fin de semana. Vamos a estar compartiendo algunas cuestiones, algunas invitaciones. Por ejemplo, nos envían una invitación para la presentación de un libro, Voces Rurales, que se va a realizar este miércoles 23 de septiembre. Lo vamos a compartir la información también, replicar en nuestras redes sociales. Hablando de redes sociales, pues le agradecemos a Andrea González que nos apoye en el control de las redes sociales durante esta hora. Y por supuesto, le invitamos a usted a contactarnos a través de la cuenta de @cosapublica2 en Twitter y en Facebook. Bien, vamos a estar hablando de varios asuntos esta tarde. Por supuesto, le vamos a dar un seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas. Y esto porque hay varias cuestiones, algunas informaciones importantes. Por ejemplo, la acción que informó el fin de semana la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una acción de búsqueda en concreto de jóvenes desaparecidos en Teocaltiche. Este es el caso de dos jóvenes, de Brian y de Daniel, que hemos comentado este caso, que se encuentran desaparecidos, pero la comisión también está realizando labores de búsqueda de otros jóvenes, como de Vanessa y Omar Leonel, los cuatro reportados como desaparecidos en aquella región. También otra situación delicada, que es el reporte de la desaparición de una regidora del partido Movimiento de Regeneración Nacional acá en Jalisco, en concreto regidora de Cihuatlán, quien fue reportada como desaparecida. Hubo rueda de prensa también de integrantes de este partido político dando detalles del trabajo, las denuncias que venía presentando esta regidora Guadalupe Becerra Barragán desde hace algunos días. También le vamos a poner al día con respecto a la crisis sanitaria en torno al coronavirus. Los casos siguen aumentando, aunque el gobernador dice que hay una tendencia a la baja. En este contexto también se están, digamos, flexibilizando aún más o avanzando en el tema de la reactivación económica, pero pues todavía hay señales de los especialistas que advierten que hay que tomarse la situación con bastante calma. Le vamos a poner al día con respecto a la situación en Jalisco y en el resto del país. También vamos a hablar de cosas sociales. Por ejemplo, vamos a tener un contacto en algunos minutos con el presidente de El Ejido El Zapote, Nicolás Vega, que recordar que El Ejido se mantiene en pie de lucha exigiendo que el gobierno les pague el monto justo por la expropiación de los terrenos con los cuales se amplió el aeropuerto de Guadalajara. Y por cierto, pues también se contempla otra próxima ampliación de ese aeropuerto, de manera que es un asunto urgente por resolver. Es parte del menú que tenemos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. También vamos a tener otra entrevista, esto con habitantes del fraccionamiento Las Lilas, quienes presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Este fraccionamiento, fíjense, acuérdense de este nombre, fue edificado o construido por Casas Bali en el municipio de El Salto. Se suma esta empresa, ya tiene varios registros de quejas de parte de habitantes de sus fraccionamientos, no solo en El Salto. Comentábamos también hace un par de semanas en Ixtlahuacán de Los Membrillos, otras quejas que presentan por allá los habitantes, pero hoy en concreto vamos a hablar entonces con habitantes también del fraccionamiento Las Lilas, que presentaron esta queja ante Derechos Humanos. Bien, antes de pasar a los detalles, vamos a agradecer también a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y también muchísimas gracias a Fabián Cázares. Él nos brinda la asistencia en la producción de este espacio. Y también está ahí el pendiente del teléfono en cabina para que usted nos pueda contactar ya en este momento y nos pueda transmitir a través de este canal pues sus comentarios, sus opiniones, sus quejas, sus invitaciones también, denuncias, todo es recibido. El número acá en la cabina es el 3134-2222. Las extensiones son 12801, 12802 y la extensión 12803. Bien, vamos a partir con la información con respecto a la búsqueda de estos cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos en Teocaltiche. Y es que el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas y también la Policía de Jalisco, juntos implementaron acciones de búsqueda en los municipios de Teocaltiche y también Jalostotitlán. Y esto es para tratar de dar con el paradero de los jóvenes. Daniel, quien tiene 16 años, Brian Eduardo, tiene 18 años, así como de Vanessa, quien tiene 29 años de edad, y Omar Leonel, otro joven de 22 años. Los cuatro reportados como desaparecidos en diferentes fechas en esa misma región, pero reportados como desaparecidos este mismo año. Personal del Grupo Especializado de Búsqueda, encabezados por la comisionada Francelia Hernández Cueva, se trasladaron con los demás integrantes de las demás instancias involucradas a diferentes puntos de ambos municipios con el fin de recabar datos que permitan llevar a la localización de los cuatro jóvenes reportados como desaparecidos. Son fragmentos de un comunicado que emitió esta institución el fin de semana. De acuerdo con la información brindada por los familiares, Daniel, de 16 años, y Brian Eduardo, de 18 años, ambos originarios de Guadalajara, desaparecieron cuando viajaban en una camioneta. Se recuerda que esto fue el pasado 18 de julio. Ambos trabajaban recolectando chatarra y aluminio allá en Teocaltiche y fueron vistos por última vez en los alrededores de la Plaza Municipal de Teocaltiche. Los padres de estos jóvenes presentaron su reporte en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la denuncia por desaparición en las instancias correspondientes. La Comisión de Búsqueda de Jalisco también tiene un reporte de la desaparición de Vanessa y de Omar, a quienes se le vio por última vez el 22 de junio en los alrededores de Jalostotitlán. Entonces, Omar y Vanessa desaparecieron antes, el 22 de junio, mientras que el caso de Daniel y Brian, la desaparición fue el 18 de julio. Volviendo a Vanessa y Omar, en ambos municipios, en Jalostotitlán y en Teocaltiche, pues se supervisaron diferentes puntos donde fueron vistos los jóvenes y también se procedió a colocar cédulas de búsqueda para seguir recabando información que ayude a la localización. Es importante los detalles de este proceso, de esta acción de búsqueda que nos está comentando en el boletín la propia comisión, detallando de cómo es que se procede y se coordinan las diferentes instancias. También pues la comisión reitera su compromiso de buscar a las personas reportadas como desaparecidas y brindarles el acompañamiento necesario. Para esto se pone a disposición, y vamos a recordarle una vez más, la línea telefónica de emergencia, la línea directa a la Comisión de Búsqueda de Personas. El número es el 33 15 14 54 22. Una vez más, 33 15 14 54 22. O la otra opción es el número, el 800 71 88 086. Se reitera que ahí se atiende las 24 horas del día y en caso de ser necesario se puede acudir a las instalaciones ubicadas en Calzada de las Palmas, número 30. Esto en la colonia La Aurora, acá en Guadalajara, es la otra opción. De manera que, bueno, pues continúa la búsqueda de estos cuatro jóvenes desaparecidos en junio y en julio, Teocaltiche y Jalostotitlán. Y hay que recordar, pues en particular, la familia de Brian y de Daniel han realizado varias movilizaciones, protestas, invitando a la ciudadanía a sumarse también a la búsqueda de estos jóvenes. Vamos a aprovechar también a compartir, por supuesto, el boletín, pero también las fichas informativas con las características de la fotografía de estos cuatro jóvenes. Otro asunto de una persona desaparecida, pero este tiene la particularidad que se trata de una regidora del municipio de Cihuatlán. Y además, según sus compañeros del Partido Morena, ella ya había recibido aparentemente amenazas por una serie de denuncias que había presentado. La dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional reconoce desconocer el paradero de la regidora de Cihuatlán. Ella se llama Guadalupe Becerra Barragán, quien se encuentra no localizada desde el 10 de septiembre. El dirigente en funciones de este partido político en Jalisco, Hugo Rodríguez, en rueda de prensa, lamentó que poco o nada se ha hecho para localizar a la regidora, quien a inicios del mes de agosto denunció en sesión del Cabildo la presunta compra a sobreprecio de un camión recolector de basura para el municipio de Cihuatlán. Luego de esto, recibió ella amenazas y dejó de hacer publicaciones en sus redes sociales, que se encuentran sin actividad desde el pasado mes de agosto. Esta es la información que comparte nuestra compañera de Canal 44, Celia Niño, quien estuvo ahí en la rueda de prensa. Grave la situación. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Y también en esta publicación se dice que es evidente que hasta un día antes de su desaparición o de su silencio ella estaba publicando cosas en contra de esta administración. Estaba muy activa y creemos que algo le debe de haber sucedido. Es lo que estamos diciendo sin rodeos esta mañana, y que debe ser investigado el asunto de esta regidora, licenciada Guadalupe Becerra Barragán. Es lo que dijo el presidente de Morena en Jalisco. Al decir del dirigente de Morena, la regidora buscó ayuda luego de recibir amenazas por parte de enviados presuntamente de la autoridad municipal. Sin embargo, no encontró eco en el estado y buscó apoyo federal por actos de violencia política. Posterior a ello, las autoridades le otorgaron seguridad particular, pero a la fecha ni de sus escoltas ni de la regidora se tiene novedad alguna, aunque tampoco existe una denuncia formal ante la fiscalía por la presunta desaparición.
También pues se comenta también en la misma nota de Celia Niño que en este encuentro semanal con los medios, la dirigencia de Morena presentó una denuncia ante la Contraloría del municipio de Guadalajara y la Fiscalía Anticorrupción contra el titular del Instituto Municipal de la Juventud por realizar compras de eventos que no se hicieron y por incurrir en acciones de simulación y desvío.
Siguiendo con el tema de esta regidora desaparecida de Cihuatlán, la Fiscalía de Jalisco informó que no cuenta con denuncia por la desaparición de la regidora de Cihuatlán, Guadalupe Becerra Barragán, y que el partido Morena reportó con paradero desconocido. Según los reportes de habitantes del municipio costero y colaboradores, la regidora dejó de realizar publicaciones en redes sociales desde el pasado 8 de agosto.
Dice que la fiscalía informó que se reunió con los familiares de la regidora para asesorarlos, pero se informó que ellos voluntariamente no presentaron la querella por desaparición al señalar que no fue víctima de delito. Y en todo caso, la ausencia es voluntaria. La regidora fue amenazada de muerte en noviembre del año 2018, dice esta nota de Notisistema, y en enero de este mismo año obtuvo un fallo de la Sala General del Tribunal Federal Electoral tras acreditar haber sido víctima de violencia política.
Bueno, en otros temas relacionados con el tema de la desaparición forzada, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron ayer que el Poder Judicial de México aún sigue existiendo la corrupción en el caso de la desaparición de sus hijos, que ocurrió en septiembre de 2014. Estamos a unos días de que se cumplan 6 años de esta desaparición masiva que marcó pues la historia reciente del país en tema de las desapariciones. A una semana de que se cumplan los 6 años de la desaparición de los 43 normalistas, los padres han dado inicio este domingo a la jornada por la exigencia de verdad y justicia. El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, dijo que las familias reconocen que el gobierno mexicano muestra voluntad para llegar a la verdad, pero todavía encontramos células de corrupción en el Poder Judicial.
Ha dicho el día de ayer, los madres y padres tomaron la caseta de cobro de la autopista México-Acapulco para demandar al Poder Judicial que revise el trabajo de los jueces para que estos no puedan seguir siendo sobornados. Ahí Felipe de la Cruz dijo, sabemos de antemano y se hizo público del soborno que recibió la juez que liberó al Mochomo, es decir, alias José Ángel Casarrubia Salgado, uno de los acusados por este caso, después de que fue detenido. Entonces eso nos dio la certeza de que todavía estamos contaminados y es momento de hacer una limpieza.
Anunciaron una serie de movilizaciones que van a arrancar este lunes en Iguala, donde desaparecieron sus hijos el 26 de septiembre de 2014, para reclamar que se hagan públicos algunos videos señalados en la indagatoria, en el que se ve cómo son entregados varios jóvenes a la policía de Huichuco. También el día de mañana protestarán frente al Congreso de Guerrero para exigir a los diputados que cumplan su promesa de crear una comisión que apoye la nueva investigación. Hasta hoy quedó en el discurso y en la promesa, como siempre.
También van a viajar luego a la Ciudad de México el 23 de septiembre para protestar frente a la Suprema Corte de Justicia, demandando justamente respeto y justicia para las víctimas. También protesta habrá en la Fiscalía General de la República el día 24. Van a pedirle al titular que siga brindando el apoyo y que sea todo el apoyo necesario para este caso.
Y también van a marchar el día 26 del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y el día 27 se va a llevar a cabo una ofrenda a los caídos en Iguala, donde también se exigirá justicia para los estudiantes que fueron asesinados. Y bueno, en temas relacionados más bien con la educación normal, ante la propuesta de reducir 95% el presupuesto para los planteles dedicados a la formación de maestros el próximo año, académicos, investigadores y profesores normalistas, así como el Pleno del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal de todo el país, pidieron que se reconsidere esta iniciativa enviada de presupuesto de egresos de la Federación, enviada a la Cámara de Diputados.
Vamos a compartir esta nota que trae La Jornada. Dice que en ese documento se plantea una asignación de 20.600.000 pesos para el rubro de la educación normal, cuando en el presente ejercicio, este año, los recursos ascendieron a más de 461 millones de pesos.
Vamos a otros temas que tienen que ver con la violencia organizada, y es este asesinato de una mujer en Chihuahua, cometido presuntamente por guardias nacionales. Para Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, fue un desgraciado, lamentable accidente la muerte de Jessica Silva tras las protestas por la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua, donde este cuerpo de seguridad detuvo a 3 personas. En la conferencia de prensa matutina explicó que los elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 3 personas que tienen armas y granadas y amenazaban con agredirlos. Detalló que tras la detención, junto al convoy, iban 4 vehículos tratando de estorbarlos y posiblemente aprovechar para quitarles a los detenidos.
En algún momento, dice el personal de la guardia, escucha disparos, no sabe, no tiene claro si los disparos eran adelante o atrás, y uno de los elementos pues dispara. Estamos citando a Luis Rodríguez Bucio. El general dijo, desgraciadamente en ese momento, uno de los 4 vehículos que iba estorbando el momento del convoy que llevaba a los detenidos iba pasando al lado derecho del vehículo de la guardia y fue que le pega a las personas.
Y bueno, el comandante de la Guardia Nacional dice que están llevando a cabo las investigaciones, en tanto que el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo Montaño, dijo que se están iniciando también investigaciones en la Guardia Nacional y el caso ya lo tiene la Fiscalía General de la República. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Nicolás Vega, el presidente del Ejido del Zapote, que nos tome esta llamada para pues preguntarle y que nos comparte información acerca de las últimas negociaciones, encuentros que han tenido los ejidatarios con el gobierno federal en este histórico reclamo para que les paguen de manera justa las tierras que les fueron expropiadas para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está, don Nicolás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todo su amable auditorio.
Gracias por tomar la llamada, Nicolás Vega. Bueno, nos enteramos de que la semana pasada, el sábado anterior, hace una semana, cuando estuvo López Obrador, tuvieron oportunidad de dialogar con él y lograron finalmente que les gestionara un encuentro con funcionarios federales para tratar de destrabar este reclamo que ustedes tienen desde hace años de una indemnización justa por sus tierras. Nicolás, ¿qué avance nos puede compartir si es que llegaron a algún avance?
Sí, mira, como tú bien lo dices, el sábado pasado abordamos al presidente de la República aquí al ingreso al aeropuerto, donde pues ya le habíamos planteado otras veces pues, el problema que tenemos con los de los terrenos del aeropuerto. Ya nos habían dado indicaciones donde lo tratáramos en la Subsecretaría de Gobernación con el maestro Ricardo Peralta Saucedo, pero como ya todos sabemos, esa dependencia pues prácticamente la desaparecieron, y lo abordamos la otra semana, el día que vino la inauguración del tren ligero. Bueno, pues le dijimos la problemática, que sigue sin resolverse el problema, donde han hecho avalúos, bueno, pues los jueces están bateando el asunto, ordenando hacer nuevos avalúos, y bueno, también pues donde vemos la intromisión de parte de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde los abogados pues del grupo reportario van con los jueces, hablan a nombre de ella, donde tienen indicaciones de ella para que lo reciba, y pues para distorsionar pues el asunto, donde ya hay una
Nicolás, hay un avalúo dictado por un juez. Quiero que me repita lo que dice. Los abogados del grupo aeroportero del Pacífico van con los jueces y dicen que van en representación de la Secretaría de Gobernación.
Hablan a nombre de la secretaria Olga Sánchez Cordero. El esposo de Olga Sánchez Cordero es notario público y es parte de los asesores del grupo aeroportario.
Entonces,
tenemos nosotros ya
para ustedes la secretaria de Gobernación está interviniendo, pero no como mediadora, sino a favor del grupo aeroportuario del Pacífico.
Ah, sí, claro, diario obstruyendo las negociaciones. Mira, si vemos el asunto a fondo, bueno, pues al grupo aeroportuario no le conviene que se resuelva este problema. Ellos quieren seguir bateando el asunto, diciendo que hay un que hay un problema legal dentro de los terrenos, pues para no hacer las inversiones que les corresponden, y disponiendo también de todas las autoridades, en este caso de gobierno federal, pero también ya ves que hay diferencias entre gobierno federal y gobierno de estado, pero cuando se trata pues de defender a los intereses de los ricos, en este caso, bueno, pues ahí ha colaborado la Guardia Nacional, como en el desalojo que nos hicieron la última vez que teníamos el plantón en el aeropuerto, un desalojo indebido, ya que teníamos un interdicto de posesión, y donde desconocido, donde un juez del fuero común hizo una sentencia a favor del ejido Zapote, donde dijo que mientras no le pagaran al ejido, por los terrenos siguen siendo el ejido Zapote, aparte de que el decreto quedó insubsistente. Entonces, bueno, pues ya estuvimos con el asesor jurídico de gobierno federal, Julio Ceres, el cual nos recibió la semana pasada, uh-huh. Y ya dio indicaciones a la dirección jurídica de STT con Román García, que es el director jurídico, pues para que se analizara el expediente de la sentencia que ya tenemos y para que se le diera solución. Y también dio indicaciones a la Subsecretaría de Transportes de STT para que también ya resuelva el problema. Pues curiosamente pues estaban mal informados, ellos no desconocían del expediente, nada más se basan a lo que les dicen algunos asesores que tienen ahí, como Gerardo Zamora, que es gente que nosotros lo hemos visto aquí sirviendo al grupo aeroportuario, y distorsionando todo para que no lleguemos a acuerdos, uh-huh. Y ahí delante de ellos pues ya le presentamos porque llevamos el expediente completo, ahí le presentamos la sentencia, decían que habían pagado, a ver dónde está el documento donde pagaron, ahí les mostramos un cheque que era para un concepto muy diferente, que ellos decían que era un pago, a ver, para aquí, que nos digan dónde, cuál concepto, dónde dice del cheque que es para el concepto de pago y de la ejecución de los terrenos del ejido Zapote. Pues ese cheque nos lo dio cuando vino Calderón el 22 de noviembre de 2007. Uh-huh. Nosotros obtuvimos nuestros planos complementarios el 25 de julio del 2008. Por eso nosotros hicimos la demanda hasta el 2009. O sea, cosas contradictorias como esas, pero pues lo hacen con dolo algunos asesores, pues para estar distrayendo, retrasando, pues con actos dilatorios, igual que con los jueces.
¿Cuándo fue la reunión, Nicolás Vega, cuándo fue la reunión con Julio Scherer?
El lunes pasado, hoy hace esos días.
El lunes pasado. Y de esta reunión, ahí después se ordenó o se indicó que tenían que tener algún encuentro quizás con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llegar a algún acuerdo de la indemnización.
Ese mismo día estuvimos en la dirección jurídica de SST a las 5 de la tarde. Uh-huh. Con Julio Scherer fue como a las 12 del día. A las 5 estuvimos con el director jurídico, con Román García, que ya le dejamos todo el expediente, porque curiosamente pues que decía que no lo tenía, y ese mismo día a las 7:30 estuvimos con el subsecretario de Transportes de STT, donde también ya le dejamos también parte del expediente, donde ellos pidieron un mes para analizarlo, que va a ser nos vamos a reunir otra vez el 13 de octubre, y pues ya tratar de darle solución después de tantos años. Sí. Ya donde nomás han estado bateando el bote, como luego dice, donde no han querido pues dar alguna respuesta.
Nicolás Vega, entonces, digamos, la intervención de López Obrador sirvió para que se llevaran a cabo estos encuentros hace una semana allá en la Ciudad de México, y consideras, sí, claro, quizás que un avance, pero también lo que demuestra es que todo indica que en lo que va de esta administración, desconocían este asunto, este expediente, apenas se van a familiarizar con él.
Sí, como que te mandan alguna dirección y luego de repente como la Subsecretaría de Gobernación desaparece y llevas a otra secretaría o a otra dirección, y bueno, pues curiosamente no tienen ningún dato, ¿verdad? Y hay que empezar de nuevo, aunque ya hay muchos avances, hay que empezar otra vez de nuevo a informarlos, a darles todos los antecedentes de cómo va, de los avances del proceso. Y en eso estamos, pero yo siento que hay buena voluntad de parte del presidente de que se resuelva el problema, Rubén, también pues soy sincero.
Bien.
Que a veces pues que fallan ahí las secretarías o las direcciones, porque hay gente que ya tiene trabajando muchos años ahí y no deja de tener compromisos con las administraciones pasadas.
Don Nicolás Vega, le saluda Jesús Estrada, y justamente también para poner al día a nuestra audiencia, nos ayuda recordando, por favor, cuánto, según el último avalúo que tienen, cuánto es que tienen que pagarle por el terreno, que me parece que son 300 hectáreas, según ese avalúo, y cuánto es lo último que les ofreció el gobierno de Peña Nieto. Y preguntarle de una vez, ¿ha habido algún tipo de oferta? No creo, pero algún tipo de oferta del gobierno actual.
El último avalúo que tenemos, el ejido había mandado a hacer varios avalúos, de acuerdo a la zona, a la infraestructura, en empresas serias, donde tenía un valor con índice inflacionario del 75 a la fecha de 840 pesos metro. Aquí, de acuerdo a las tablas de valores del 2015, ya que no han salido otros valores catastrales por el ayuntamiento y aprobados por el Congreso, es de 2.400 pesos metro. Pero con el índice inflacionario, como dice la sentencia, los peritos sacaron un avalúo de 840 pesos metro. Y el avalúo que mandó a hacer el juez, ordenado por el juez tercero en materia administrativa, sacó un precio de 420 aproximadamente, donde da 1.317.000.000 de pesos, el cual también elegido para ya terminar con el conflicto, lo había aceptado, y curiosamente al juez no le gustó y lo manda a cancelar, no lo impugnaron, nada más ordena que se haga otro avalúo porque no le gustó ese avalúo sin estar impugnado. Y quiero decir también que en el convenio que hicieron con Santa Cruz del Valle en julio del año pasado, también en terrenos que estaban expropiados en 1975, que tenían decreto de expropiación, se los pagaron a 650 pesos metro, en una zona donde tiene mucho menor plusvalía. Tengo el convenio, tenemos el avalúo hecho por Indavin, que son las dependencias oficiales de gobierno federal, y curiosamente de nosotros salió 200 pesos más barato, donde nosotros está pegado a la carretera de Chapala, toda la infraestructura del aeropuerto, pues está dentro de nuestros terrenos, pues con mucho dolo, pero con tal elegido, pues ya terminar con ese conflicto, en una asamblea general, pues lo habían aceptado los ejidatarios. Entonces, el juez curiosamente ya cuando vio que el elegido lo aceptó, ordenó otro avalúo, pues con lo que ya no estamos de acuerdo, y lo turnaron, se excusó el juez tercero, lo turnaron al juez octavo, el cual, pues, en lugar de sacar una sentencia sobre lo que estaba hecho, un avalúo hecho por sus mismos peritos que ellos lo ordenaron, bueno, pues también curiosamente mandan a hacer otro avalúo. O sea, actos dilatorios, pues, para irse la llevando a avalúo tras avalúo, lo cual el ejido ya no está de acuerdo.
Nicolás Vega, para ustedes, ¿cuál sería una indemnización justa?
Pues mínimo como lo que le pagaron al ejido de Santa Cruz, a 650 pesos metro, ya que nosotros tenemos nuestros terrenos, tienen mucho mayor plusvalía.
¿Y cuánto sería en total, considerando el número de hectáreas que están?
Pues alrededor de 2.000 millones de pesos.
2.950
millones.
Y eso lo plantearon evidentemente la semana pasada,
sí,
en las reuniones con funcionarios federales.
Que hizo Indavin en el ejido Santa Cruz, y también les dejamos el convenio que hicieron con Santa Cruz. Ojalá pues ya también se tome en cuenta eso. Y pues en esa segunda reunión que vamos a tener el 13 de octubre a las 11 de la mañana, ojalá ya tengamos una solución ya definitiva en este asunto.
¿La indemnización debe ser pagada por el gobierno federal o debe aportar el Grupo Aeroportuario del Pacífico?
No, le corresponde al gobierno federal. Claro, ellos nos mencionan que no tienen recursos. Y pues hay varios días para llegar al convenio. Porque incluso la sentencia no dice de regateo, la sentencia dice el cumplimiento sustituto por tener los terrenos ocupados, que no se los pueden devolver al ejido, bueno, que se los paguen a valores comerciales, ¿no? Ahí no habla ni de índice inflacionario, de trasladar el precio del 75 a la fecha, ahí habla de precios de valores comerciales. Y las formas de pago, pues, es que nos devuelvan los terrenos que tienen desocupados. Ya viste que habían dicho que habían comprado unos terrenos en Santa Cruz del Valle, no son más que las 100 hectáreas, que ya las tenían expropiadas, ya tiene desde el 75 a la fecha, y es obvio pues que ahí no les, para el proyecto de pistas y de los desarrollos que quieran hacer el aeropuerto, pues ahí no llega ni una mínima parte. Entonces se les pedía, bueno, pues si no van a ocupar los terrenos nosotros, tienen que hay 100 hectáreas desocupadas, regrésanoslas, o agarramos el estacionamiento por 10 años, como pago, o que nos paguen en efectivo, son las formas que propuso el ejido.
¿Lo de administrar el aeropuerto por 10 años podría ser una forma sustituta de indemnización?
Sí, claro, pues con el estacionamiento es negocio para ellos, claro. Pero incluso Julio Cera nos dijo que hacernos socios pues del aeropuerto en alguna acción de algo, pero los españoles no nos admiten ahí ni agarrando la escoba, hombre. Eso ya, ya lo hemos propuesto varias veces, y es ahí no nos quieren para nada.
¿No hay disposición de este grupo empresarial de capital mayoritariamente español de solucionar esta deuda que tienen con los ejidatarios?
Ellos no tienen voluntad de solucionarla de ningún modo. Ellos quieren seguir, que se siga alargando el proceso para ellos no pagar lo que le corresponde también, de acuerdo a la concesión que tiene muchas cláusulas con la concesión que hicieron con el gobierno federal, y pues no seguir pagando. Y mira, pues es muy claro, cuando ellos obtuvieron la concesión, ellos, los empresarios, revisan coma por coma, punto por punto. Ellos sabían que existía este conflicto y ellos lo consintieron, ellos estuvieron de acuerdo, pues con todo el dolo, pues como los ejidos nunca, supuestamente, no nos sabemos defender, pues ahí nos iban a ir llevando, pero el ejido del Zapote está dispuesto. Entonces creemos que se solucione, que en este reunión se solucione para ya no tener necesidad de hacer más plantones.
Uh-huh. ¿Está planteado algún plantón de aquí al 13 de octubre, Nicolás Vega? ¿Alguna forma de protesta o todavía no?
Pues el ejido va a seguir en su lucha, hasta que se solucione el problema. Esperemos, ya no quiero adelantar en plantones, porque tengo fe, se vio muy buena voluntad de parte del presidente de que solucione el problema. Ya tengo fe en que no se van a ocupar los plantones, pero pues si era falta que viéramos que no hay avances, que sigue habiendo apatía para no resolver el problema, bueno, pues vamos a hacer lo que la ley nos permita, y son plantones, van a ser plantones.
Muy bien. Muchas gracias, Nicolás Vega, por tomar la llamada con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Nicolás Vega, el presidente del ejido del Zapote, este ejido a quien les fueron expropiadas tierras para ampliar el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara hace más de 50 años, y desde entonces está en este justo reclamo por el pago, por la indemnización justa de sus tierras. Vamos a una pausa breve de identificación de estación y volvemos en Cosa Pública 2.0.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en varias ocasiones hemos hablado de estas denuncias que se están presentando por parte de pobladores del Salto acerca de algunos fraccionamientos irregulares que se quieren instalar en ese municipio. Y esta mañana habitantes de Las Lilas, del fraccionamiento Las Lilas, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a compartir una queja. Y justo para que nos compartan la información de qué se trata, le agradecemos a la señora Ana Corral, vecina del fraccionamiento Las Lilas, ahí el Salto, que nos toma esta llamada. Señora Ana Corral, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes.
Gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué presentaron una queja esta mañana ante la Comisión de Derechos Humanos, señora Ana Corral?
Así es, fuimos a Derechos Humanos para, pues a ver si nos dan un poquito de oído, porque tenemos algo de problemática aquí dentro de nuestro funcionamiento Las Lilas.
¿Qué problemas tienen ahí?
Pues mire, son muchísimos problemas, pero entre ellos, y yo creo que uno de los más graves, es el drenaje. Tenemos drenaje totalmente destapado por las avenidas, están las alcantarillas abiertas, y bueno, no solamente por las avenidas. Uh-huh. Si se pasearan por las calles de Lilas, yo creo que en su mayoría de las calles hay drenaje abierto. Es estar pisando, si andamos por las calles, agua pues con excremento, así tal cual.
¿En las calles es, directamente abierto?
Así es, en las calles.
Híjole. ¿Y no le responden el fraccionamiento? ¿Qué les dicen los, digamos, quien les vendieron las casas?
No, ellos ya se deslindaron totalmente. Entre ayuntamiento y Casas Valle y Lares de Moreno, nada más se echan la bolita unos a otros, porque ellos indican que ya está entregado el fraccionamiento, cuando realmente pues se está entregando una parte solamente, no les compete a los dos.
El
ayuntamiento pues tampoco se nos escucha.
Sí, señora Ana Corral, ¿dónde está el fraccionamiento Las Lides? ¿Está en El Salto, pero cerca de la cabecera?
En El Salto, a un lado de la cabecera municipal, frente al panteón municipal.
Eso
ahí
es.
Ahí está la entrada, frente al panteón municipal.
¿Cuántas casas, digamos, en esta primera entrega? Dice que es apenas una parte de todo el fraccionamiento. ¿Cuántas viviendas se construyeron?
Pues realmente ya está todo habitado. Hay muchísimas casas que están deshabitadas precisamente por el abandono, que la gente que tiene posibilidad pues se va a otros lugares porque no es apto pues para vivir aquí en este lugar.
Los que estamos
aquí pues es meramente porque no tenemos otra opción.
¿Usted compró casa ahí o está rentando?
No, compré casa aquí.
¿Cuánto pagó, si nos puede comentar? ¿Cuál es el precio de las viviendas?
Yo 290 mil a 20 o 30 años. No todas las casas tienen el mismo sistema de pago.
Exactamente. Entonces es este crédito hipotecario para comprar estas casas. Y evidentemente cuando fue a verlas, pues les ofrecieron todos los servicios, me imagino.
Así es. Sí, todos los servicios, áreas verdes, alumbrado público. Nunca se nos dijo que teníamos un río al lado, porque estamos nosotros casi sobre el río Santiago, que está contaminado. Tampoco se nos dijo. Entonces, compramos. Ya estando aquí, empezamos a descubrir cada irregularidad por parte de los que se accionaron aquí.
¿Son varios incumplimientos, son varias irregularidades de la fraccionadora?
Así es, porque con las investigaciones que hemos estado llevando a cabo, se dice que el suelo de aquí donde se construyó no es apto, precisamente porque aquí es un río. Y más que nada, es un río contaminado.
Claro.
Esa es una. Y la otra, pues que la estructura pues está mal. O sea, todo lo que hicieron está mal hecho. Tenemos, también con las investigaciones que hemos estado llevando, la tubería de drenaje son de 6 pulgadas los que ellos pusieron. Ajá. Uh-huh. Para 3,000 viviendas, según lo que hemos estado investigando, tendría que hacerse al menos al doble, porque
de 12 pulgadas.
Ajá. Así es, porque no es suficiente. Por eso mismo se están desbordando ya las alcantarillas.
Entonces
no
el problema,
es suficiente el drenaje.
Al no ser suficiente el drenaje, se está saliendo y corre por las calles, dice entonces,
las
aguas residuales.
Ese es uno de los puntos, pues, que para mi punto de vista es muy grave, y que tenemos niños que están, y nosotros mismos, que estamos respirando una agua totalmente, o sea, un ambiente totalmente sucio.
De eso le iba a preguntar, me imagino que el olor debe ser, pues, insoportable, ¿no? Me imagino.
Insoportable, igual pues hasta a veces forzosamente tenemos que pisar, porque tenemos que atravesar las calles. Tenemos que pisar esa suciedad tal que nos llevamos a nuestros hogares.
Híjole.
O sea, no basta con el olor, sino también pues que tenemos la suciedad en físico, nos la traemos a nuestras casas. Y pues eso es por el lado del drenaje.
Uh-huh.
Sumándole que no tenemos alumbrado público, las noches está totalmente oscuro, tenemos muchísima inseguridad. Porque como le comentaba, hay muchas casas
abandonadas.
En abandono. Entonces imagínense, en casas abandonadas más la oscuridad es la guarida para muchos malvivientes.
Hay muchas casas ocupadas entonces, me imagino, de las abandonadas por otras personas y están padeciendo delitos o violencia por parte de estas personas que llegan ajenas ahí el fraccionamiento.
Así es, pues mucha inseguridad, o sea, es violencia, son robos, asaltos, o sea, ¿por qué? Porque ya saben los malvivientes que aquí pueden ellos refugiarse, porque pues no tenemos alumbrado público y hay muchas casas solas, pues ellos mismos las destruyen, ahí se meten, y pues es inseguridad para toda la población.
Dice que la fraccionadora ya prácticamente se deslindó, ¿alguna vez dieron la cara?
Pues al principio sí nos atendían, pero pues nada más nos daban largas, pues, que se estaba trabajando en ello, pero son 5 años que nosotros tenemos aquí en el fraccionamiento y en lejos de ver resultados positivos, vemos cada vez cosas peores. Antes sí teníamos alumbrado público, antes teníamos agua a las 24 horas, agua potable.
¿Y ahora?
Ahora tenemos por lo mucho una hora en la mañana y otra hora en la tarde, y eso tampoco es constante, porque hemos pasado semanas que no hemos tenido una gota de agua.
O sea, lo regular es que solamente una hora por la mañana y otra por la tarde.
Así es.
¿Y qué les dice el ayuntamiento? Me imagino que ya han denunciado al ayuntamiento.
Siempre se nos está diciendo que el pozo está en reparación, pero pues son ya años que se nos dice lo mismo. Entonces, pues la verdad no creemos, no confiamos. Por eso es que recurrimos a derechos humanos, porque realmente yo creo que se nos están violando los derechos. En cuanto, es algo grave, estamos en un foco pues totalmente grave, porque no es apto para vivir. O sea, no es grato salir a la calle y pues, estar entre excremento, entre olores, incluso estando dentro de tu casa, pues los olores nos llegan. Como le mencionaba, vivimos cuando mucho 100 metros del río, sumándole el drenaje que fluye de las casas, de todas las viviendas, y pues es algo muy muy pesado pues para vivir. Como le mencionaba, es el alumbrado también, el agua potable. Hay una avenida también que se me hace importante mencionar. Hay una pequeña avenida que es la entrada a Lila. Uh-huh. En esa avenida es una calle muy angosta, que también se nos ha prometido mucho banquetas para peatón, porque está muy peligroso. Cuando venimos pues, en auto, es peligroso pues para el que maneja, tanto para el peatón, porque es muy reducido y con la oscuridad en las noches, uno a veces no ve a las personas que van caminando. Uh-huh. Entonces es muy reducido, no hay banquetas, hay mucho flujo de personas y de autos también. Entonces pues son muchas cosas que se nos prometió y hasta ahorita, desde 2015 a la fecha, pues no se ha hecho nada. Y lejos de eso, se van sumando más problemáticas cada día.
Señora Ana Corral, le saluda Jesús Estrada. ¿Qué otros, digamos, incumplimientos hay de parte del fraccionamiento? Leí en algún lugar que también les prometieron, por ejemplo, calentadores solares o muebles dentro de las casas que no tienen, que incumplió también el ayuntamiento.
Por mi parte, yo vivo en la primera sección. Uh-huh. En esa primera sección sí se nos cumplió, yo tengo calentador solar. Ya en las posteriores, ya la gente también se queja de eso, pues, de que lo que pasa es que no, a las primeras casas sí nos pusieron, pues, como era muestra para seguir vendiendo. Sí. Entonces, uh-huh, a las posteriores ya no se les puso. Igual también ahora que hemos estado levantando firmas y todo para que la gente nos comente sus inquietudes, también nos comentan pues que hay mala instalación en la luz eléctrica, dan toques cuando llueve, dan toques en las paredes, el drenaje también se le regresa en los baños o en los patios.
Se desborda también dentro de las casas.
Está totalmente mal hecho.
Señora Ana Corral, y justamente es gravísimo el tema que nos comenta, 5 años viviendo pues al lado de uno de los ríos más contaminados de América Latina y encima se desbordan los canales de ahí. Es preguntarle la salud de los habitantes, ¿cómo está? ¿Ha habido reportes de impactos, enfermedades, por ejemplo, en los niños o en el resto de la población?
Sí, claro que sí. Mire, nosotros nos acercamos mucho a una organización que se llama Salto de Vida.
Sí.
Porque esa organización se dedica a apoyar este tipo de situaciones. Ellos hacen investigaciones a fondo y hay familias completas con insuficiencia renal. Hay otras personas con problemas en la piel y muchas otras enfermedades que gracias a la contaminación se han ido suscitando.
Ahí en Las Lilas.
Así es.
Y ahora que fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué respuesta o qué atención recibieron ahí, señora Ana Corral?
Pues sinceramente, recibimos una buena atención. Nos estuvieron entrevistando varias medios de comunicación. Y lo que fue de Derechos Humanos, pues sí, sí nos atendieron muy bien. O sea, les agradecemos mucho que nos hayan recibido dignamente, nos sellaron nuestra denuncia y pues pensamos seguir pues con lo que sigue.
Muy bien, pues le agradecemos, señora Ana Corral, que nos haya tomado esta llamada y bueno, están estos micrófonos abiertos, ojalá haya una respuesta pronta como la que se merecen. Es injusto, es inadmisible pues que tras 5 años de que compraron sus viviendas estén viviendo en esas condiciones con total incumplimiento por parte de la empresa fraccionadora y que también la autoridad del gobierno municipal no haga valer lo que debería hacer en valer en derecho, recibir y autorizar incluso la venta una vez que estuvieran todos los servicios, pero no ha sido así. Muchas gracias, señora Ana Corral.
Así es, esperamos recibir respuesta, y pues muchas gracias por darnos el espacio y tomar la llamada.
No, al contrario, muchas gracias, señora Ana Corral.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Una historia que se repite por miles en el estado de Jalisco. Es terrible en esta política supuestamente de desarrollo urbano, no podemos llamarla así, más bien una política de negocios inmobiliarios tolerada totalmente por las autoridades, en la que las fraccionadoras hacen lo que quieren, entregan viviendas de mala calidad, construyen en terrenos donde no se debe construir, y el incumplimiento de servicios. Y bueno, me acuerdo, se me hace semejante un poco a Los Olivos, que fuimos a reportear ya hace un tiempo en Ixtlahuacán de los Membrillos, que construyó un fraccionamiento frente a una procesadora de desechos, uh-huh, de rastros. Hacían, de hecho sería conveniente actualizar la información, pero ahí procesaban alimentos para mascotas a partir de los desechos de los rastros que llevaban de la ciudad, y el olor totalmente nauseabundo, intolerable, y así vivían miles de personas. Y obviamente cuando llegan las personas a comprar, nunca les dicen las condiciones en las que van a vivir. Pero imagínate eso, o sea, no se trata, tú de repente tienes un día, un mal día en algún desperfecto o te toca algún inconveniente, un día, vivir cotidianamente con esto que nos está diciendo, sin agua prácticamente, con estos excrementos circulando por en las plenas calles, y más la contaminación del río. Si ya por la contaminación del río es algo intolerable, todo esto es muy, muy impresionante.
Y bueno, cómo se ha ido replicando esta situación del Salto en Tlajomulco también, luego también acá en el norte de Zapopan, son situaciones en la periferia donde se han ido expandiendo, y esto ha sido tremendo. Que en el caso, por cierto, que qué bueno que menciona la señora Ana a un Salto de Vida, porque ya Alan Carmona nos había explicado que ellos, digamos, es una estrategia integral lo que buscan hacer para, digamos, devolver la dignidad a las viviendas. Es decir, no solo ponerse a un fraccionamiento en particular, sino que esto sirva como un ejemplo para pues tratar de poner orden en todo este desastre que se ha propiciado.
Y es muy jodido, porque lo que nos revela esta situación es que a los gobiernos en turno, sean el partido que sean, les vale absolutamente madre la situación de la calidad de vida de las personas. Por propiciar el negocio inmobiliario no cuidan estos detalles. Para la mayoría de las familias, excepto para quienes tengan medios en exceso, pero para la mayoría de las familias, hacerse un hogar es uno de los proyectos más importantes. Depositas no solamente muchas esperanzas, gastas muchos, evidentemente, recursos, esfuerzos en hacerte de tu vivienda, para que al final el sueño de vivir, digamos, de manera digna se convierta en una pesadilla, debe ser terrible. Sí. Eso es intolerable, y eso le ocurre a los más pobres, y eso lo están propiciando justamente los gobiernos por no meter en cintura a los negocios inmobiliarios. Si hubiera una autoridad responsable, vas y llamas a esa empresa que construyó esas casas y le obligas a resolver el problema o a restituir el patrimonio a las personas para que se vayan a buscar casas en otro lugar. Eso es lo que debería de ocurrir. Es absolutamente intolerable y es absurdo que esté pasando eso. Vamos a más información. Bueno, seguramente usted se enteró, porque el fin de semana, desde el sábado, fue una tendencia en redes sociales los desperfectos en la línea 3 del tren ligero, en particular esa fotografía y esos videos de personas que fueron obligadas a bajarse de los trenes, de los vagones de un tren que corría de Cusey hacia la estación Revolución, porque se quedó sin energía el sistema, el tren se paró y tuvieron que caminar por una, digamos, banqueta, por decirlo de alguna manera, por un canal de en medio entre los dos sentidos de la línea 3 para regresarse a la estación en la cual se habían subido. Y bueno, pues evidentemente eso impone riesgos. Y bueno, vamos a leer esta nota para después pasarle una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, en la que las autoridades dan una explicación sobre esto. Y el desperfecto ocurrió justo una semana después de haber sido inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador la línea 3 del tren ligero. Registró problemas técnicos que interrumpieron su servicio. Como consecuencia de ello, los usuarios se vieron obligados a caminar sobre el paso elevado a un costado de las vías del tren.
Sobre este problema, el sistema de tren eléctrico urbano informó que se trató de una falla de energía, lo que provocó que uno de los trenes que transitaban entre la estación Cusey y Revolución se detuviera.
La falla fue intermitente por 3 horas. El CTUR informó que la línea 3 continúa en proceso de entrega y recepción y que por ello pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que identifique la falla y garantice que esta no se va a repetir. A través de redes sociales, los usuarios externaron su molestia al quedarse varados sin recibir información sobre lo sucedido.
Y bueno, ya desde el día que se inauguró, prácticamente las autoridades a cargo de la operación de la línea reconocieron que podrían surgir eventualidades y que éstas iban a ir reparando sobre la marcha.
Sí, pero una cosa son las goteras, las filtraciones, que se quede una escalera eléctrica sin funcionar.
Un vidrio mal puesto.
O de hecho, problemas mayores, por ejemplo, el cierre de una entrada en la estación Santuario porque las láminas estaban cayendo y eso también era una situación de riesgo. Y ahí me pude constatarlo el sábado, había una intervención mayor, prácticamente se estaba reparando la mayoría de la entrada, de esa entrada ahí en el Santuario, en la Plaza del Santuario, en Manuel Acuña y Avenida Alcalde. Pero además se mencionó que la falla era de Cusey hacia la Central Nueva. Sin embargo, justo preguntando ahí en Santuario sobre el servicio, a mí me informaron que tampoco estaba funcionando de Zapopan hacia Arcos. Es decir, que también del lado de este viaducto, acá en Zapopan, también había fallas. Bueno, ¿qué dijeron las autoridades? Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, donde hablan las autoridades de CTAUR.
La línea 3 del tren eléctrico ha mostrado fallas en algunas escaleras eléctricas y en elevadores. Ha tenido goteras y cuando llueve con fuertes vientos, el agua se mete en algunas estaciones. De eso tiene evidencias el sistema de tren eléctrico urbano, que ha exigido respuestas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los contratistas responsables de la obra civil, afirmó el gerente de Planeación Integral de Transporte del organismo que opera ya la línea 3, Luis Miguel Fontes Bracamontes, quien precisó que ya pidieron también que la empresa fabricante de los trenes y del tendido eléctrico dé acompañamiento hasta finalizar el presente año para resolver cualquier problema que se presente.
Hemos pedido que durante todo este año tengamos todavía el acompañamiento de las constructoras en el caso de toda la parte de seguridad, de la parte de los sistemas y de todos los subsistemas que corre el tren a lo largo de todo el trazo. Entonces, esos vamos a seguir un acompañamiento para poder garantizar todavía la seguridad.
En el caso de las fallas en las escaleras eléctricas, por ejemplo, en las estaciones Santuario o Arcos de Zapopan, y los elevadores, como en el caso de las estaciones Río Nilo e Independencia, el gerente del CTUR expuso que la semana próxima deben estar operando al 100% sin problemas.
Estamos pidiendo en diferentes reuniones que estamos teniendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con sus contratistas, en este caso los de elevadores, que nos den ya una respuesta, que se identifique ya cuál es la falla, para poder solucionarla, que ya nos digan también cómo se va a solucionar. Y que el plazo estaríamos hablando de esta semana a la otra, y ya pudiera estar corrigiendo. Ya se han venido corrigiendo algunas escaleras, todas están funcionando, todos los elevadores están funcionando, solamente tenemos fases donde se detiene la escalera y tenemos que restablecerla.
del problema del graffiti que apareció en las paredes exteriores de las estaciones Río Nilo, Independencia y Lázaro Cárdenas, el funcionario del CITEUR hizo una petición a los ciudadanos para que cuiden las instalaciones de la línea 3, ya que el costo se aportó con recursos públicos y por lo tanto es de todos. En breve se limpiarán las pintas, dijo.
Tenemos que hacer la limpieza de estos grafitis que han estado apareciendo. Estamos dando ahorita prioridad a lo que es el servicio, el arranque de la línea 3. Estamos enfocados ahorita a todo el personal a socializar a todas las personas que nos están visitando en la línea 3, poderles aclarar dudas, guiarlos dentro de las estaciones, que la conozcan, pero una vez que pasemos toda esta adaptación, empezaremos ya con las medidas de limpieza del exterior.
Por lo pronto, el gerente del CITEUR recordó que los días sábado y domingo son los últimos días de uso gratuito y a partir de este lunes comienza a cobrarse la tarifa de 9 pesos con 50 centavos. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Bueno, es justo las afectaciones que habíamos comentado que pues no es que sean menores, pero son distintas a quedarse totalmente varados encima del viaducto y que te tengas que bajar y regresarte caminando a la estación. Estamos hablando de una afectación más grave y debería evidentemente de hacerse obligatorio a las empresas contratistas responder por estas fallas. Además, sabemos que fueron contratos en algunos casos adjudicados de una manera poco transparente, cuestionable incluso según la Auditoría Superior de la Federación, en la que elevaron, no solamente se retrasaron en la entrega de las obras, sino que elevaron los precios de manera sustancial, de tal manera que debería exigirse, las autoridades deberían exigir a los contratistas que reparen estos daños para dejarlo a cabalidad. Y bueno, sobre esto mismo, otra nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, los templos de San Francisco, que es el más grave, el templo de San Francisco está en prolongación Avenida Revolución, antes de llegar a la calle Miguel Blanco y Avenida Alcalde, está dañado de manera severa y no ha sufrido reparaciones. Igual el templo de San José, igual la catedral, esto es lo que denunció o dijo ayer, informó el cardenal José Francisco Robles Ortega, dijo que no ha habido avances en este tema.
Y que así va a permanecer. Y por cierto, hablando de la tarifa, bueno, ya les dejamos en las redes sociales, también hubo protesta de usuarios del transporte que están pidiendo que la tarifa de la línea 3 y del transporte público no sea de 9 pesos con 50 que hay que pagar a partir de hoy, sino de 5 pesos.
Y finalmente, para despedirnos, hay mucho más información, pero esa se la vamos a compartir en redes sociales o mañana, un reportaje muy importante sobre el tema de blanqueo de capitales en bancos de todo el mundo. Un consorcio internacional de periodistas preparó este reportaje que está saliendo a escala planetaria y en México hay trabajos de algunos colegas de Mexicanos contra la Corrupción y Quinto Elemento Lab que dan información sobre este tema que mañana se lo presentamos. Pero antes de irnos, solamente encuentra ya los primeros 5 cadáveres en la fosa clandestina del municipio de Iztlahuacán de los Membrillos, que comenzó a ser intervenida hace 2 semanas. La fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, enumeró lo que encontraron hasta ese momento.
Que por cierto, en la rueda de prensa le vamos a dejar una nota, pues no se informa si entre estos 5 cadáveres y una osamenta se encuentra un hombre desaparecido por cuyo reporte es que originalmente
se dio ese lugar. Sí. Nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias a Alejandro Coronado en controles, Fabián Cáceres en asistencia producción, Andrea González, muchas gracias desde de manera remota las redes sociales, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por estarnos escuchando, sintonizando, le deseamos buena tarde, lo invitamos a quedarse en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, la programación habitual, y nosotros por supuesto lo invitamos mañana que nos acompañe Otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.